You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Hi, so I'm Virgie Rodriguez here with A Race of Your Own, where we talk about how inspiration leads to resilience. And today you'll see I'm in a special space this episode for season two. My next guest immigrated from the Dominican Republic. He came first to the United States and then settled in Massachusetts. He has a strong entrepreneurial spirit. La Familia tenía una tienda aquí, un hardware store, alongside his father. He established himself. He has a passion for his community for development that led him to actively participate in civic organizations. He has an unwavering commitment to his community. He is and was, had a tenure as a city council mayor, serving in finance and personal committees, gaining invaluable insight into municipal organizations, fiscal management, and strategic governance. And all I can say is he is an amazing human being. Tenemos the City of Lawrence Mayor, Brian De Peña. Hola.
Hola. Buenos días, buenos días, buenos días.
Buenos días.
Una introducción para una persona muy importante, ¿no? Y ante Dios, de verdad que me siento muy humilde. Me siento, claro, ante Dios todos somos muy importantes. Y de verdad que me siento muy orgulloso de que usted tenga aquí, detrás de ese personaje que se describió ahí.
Sí, detrás de ese personaje.
Sí, hombre.
Estoy tan orgullosa de estar aquí. Ver un dominicano como alcalde, que viniste de una islita tan chiquita. Nos habla un poquito de tu historia viniendo a este país. Me dijeron que viniste en una yola.
Sí, me llena
de... ¿Pero de verdad?
Sí, me llena de mucho orgullo haber venido a través de un medio que de transporte que es precario, sí. Porque llegar en una yola a Puerto Rico, como llegué, no es algo que mucha gente tiene el coraje de hacerlo, pero también no todo el mundo que usa ese medio para llegar a este país también pone en alto a su país, a su gente, a esta comunidad de Lawrence, que es una comunidad donde hay muchos inmigrantes que han venido de esa misma manera, poder mandar un ejemplo de que no importa qué tan humilde haya llegado, que tú puedes y que debes sumarte a hacer este país un país más grande, un país más resiliente con los que vienen, con lo que viene detrás. Y de verdad que para mí, y más en un tiempo como este, donde los inmigrantes se nos ha dado un matiz o una cara que no es la que tenemos, poder decir, bueno, mira, fue indocumentado en este país, vino en una yola o vino por la frontera. Hay quienes han nacido aquí, se han criado aquí, se han educado aquí, no han hecho nada por este país. Al contrario, le han hecho muchos años a este país. Y ver que un inmigrante con las características que yo precisamente puedo demostrar de dónde, cómo llegué y cómo vine, yo creo que es un buen momento para decir, estos son los inmigrantes, estos son la mayoría de los inmigrantes, lo que representamos. Llegamos aquí a luchar por este país también, a hacer este país grande e incluso a luchar por esos que nacieron aquí para que tengan las mismas oportunidades que tenga cualquiera que llegue.
Como yo soy first generation, como se dice aquí, y los latinos como los dominicanos damos $4 trillones a esta economía de este país. So, y lo queremos mucho. O sea, es
lo amamos. Como los inmigrantes que llegaron aquí, que fundaron esta nación. Por eso las leyes de inmigración son tan flexibles, son tan amables con el inmigrante. Porque fueron leyes creadas precisamente por esos inmigrantes. Lo que pasa es que muchos de esos inmigrantes olvidaron que sus descendientes vinieron en canoas, que vinieron en barcos, la mayoría vinieron fue en barcos, y vinieron por el agua. Y yo creo que es tiempo de que nosotros, los inmigrantes de la última generación de inmigrantes que llegamos aquí con muchos sueños, también podamos tener la oportunidad, el espacio de hacer, porque nosotros lo que queremos es hacer precisamente lo que se dice ahora muy, muy, muy constantemente, hacer América grande, hacer América la número uno, la nación que ha albergado a todos los humildes del mundo entero. Y yo creo que, como dicen muchos presidentes que han pasado, precisamente la grandeza del país está en la mano amiga, en la mano laboriosa, en la mente de los intelectuales inmigrantes que han llegado, que hemos educado a nuestros hijos aquí y que hoy nuestros hijos se están graduando de las mejores universidades, y hay que quitarle ese estereotipo y poner aparte, como dice la Biblia, el trigo y la cizaña, porque muchas veces se quiere poner el trigo y la cizaña juntos. Pero recuerda, la Biblia dice que el tiempo de la siega, el trigo irá al granero y la cizaña irá al fuego. Entonces es que la cizaña se vaya al fuego, pero no podemos querer caracterizar que todos los inmigrantes son violadores de la ley, que son criminales, que son personas que no aportan a la economía de este país. Todo lo contrario. Y yo en mí quiero mandar ese mensaje de que nosotros los inmigrantes somos parte de esta nación, amamos esta nación y estamos dando la vida incluso de nuestros hijos para que vayan. Yo mismo tengo un hijo que le sirve al ejército de los Estados Unidos. O sea, ya mi familia hay
But the Army
en
Navy.
el Army y estuvo sirviendo 2 años en Japón, recientemente llegó aquí a estar en New Hampshire, pero son muchos los inmigrantes que vinieron aquí sin documento y hoy sus hijos han dado la vida por este país. Y nosotros, los inmigrantes, estamos dispuestos al sacrificio por este país, por esta nación que amamos, que nos ha abierto la puerta, nos ha dado la oportunidad de servirle y de engrandecer a los Estados Unidos de América.
Y yo hice una, tú hablando de eso, yo hice una película sobre eso, sobre Dreamer, una película corta que se llama Dreamer, de los Dreamers, de los DACA recipients que Obama puso en puesto en ese tiempo. Y hay mucha gente que piensa, todos los ilegales son, you know, todos los inmigrantes son ilegales, no vienen así. Y en ese tiempo vinieron muchos niños, que o sea, no era culpa de ellos que vinieron a este país así, sin papel o sin residencia, tú sabes. ¿Qué importante es para ti? Tú sabes, ya que tú estás hablando de eso, cambiar esa imagen, pero más que nada que gente, educar a la gente de la inmigrante, o sea, la historia inmigrante. Tú eres alcalde. Tú eres alcalde. If that's not a story for you, I don't know what is. You know, you come over from another country, you come here to want to make a better life for yourself, and you come become mayor of a city. That's a big deal. So I'm very Spanglish en estos episodios. Qué importante es, o sea, parte de, porque ya estamos en reelección, estamos en reelección, importante esa parte, la parte de la inmigración en esta nueva etapa que tú vas a hacer para el reelección.
Sí, mira, seguir mandando ese mensaje precisamente de que los inmigrantes ya no nos quedemos callados, que hacemos nuestra voz y hagamos saber al mundo lo importante que somos para la economía de este país, para la salud de este país, para la política de este país, para la infraestructura de este país, para todos los servicios que este país demanda, que es un país demandante de servicios, es uno de los países del mundo que más demanda de servicios. Y esos servicios, precisamente, quienes estamos dando la garantía de que sigan funcionando, de que sigan creciendo, somos nosotros los inmigrantes, como ha sido tradición de los Estados Unidos. O sea, la tradición de Estados Unidos y la fuerza y la grandeza de Estados Unidos siempre ha descansado en la base de los inmigrantes. Y no somos una excepción. Vamos, sencillamente somos un eslabón más en la cadena de crecimiento, de desarrollo y de grandeza de los Estados Unidos.
Sí, y yo no
Y
sé.
lo serán en el futuro también los inmigrantes, porque es el fundamento, es la base, es la idiosincrasia de esta nación, la inmigración, los inmigrantes. Y los inmigrantes somos los que hemos hecho a los Estados Unidos de Norteamérica una ciudad, unas ciudades y una nación como la que es en el mundo, la nación más importante, más emblemática, pero es por esos valores, que ninguna nación en el mundo tiene esos valores en favor de la inmigración. Y eso es lo que ha hecho. A Estados Unidos no lo ha hecho grandes sus grandes descubrimientos de armas, la tecnología, todo eso viene desencadenando de los inmigrantes. Entonces, en la medida que nosotros los inmigrantes alzamos nuestra voz y decimos, enseñamos nuestro verdadero rostro frente a la inmigración, a lo que somos los inmigrantes, nosotros vamos a hacer que los que ya desconocen esos valores puedan entender, razonar y buscar que en verdad los inmigrantes son la fuerza, son la base de este gran país.
Y Hay una cuanta palabra en español que no puedo decir, because no lo sé decir, so lo digo en inglés. Pero cuando tú viniste a este país y trabajaste con tu papá, tú eres un entrepreneur, ¿verdad? So, o
Claro.
sea, so, tú empezando como un entrepreneur con tu papá, ¿cuáles fueron los, o sea, que lo,
Los desafíos.
o sea, pero lo que aprendiste que, o sea, ahora tú lo usas como mayor, o sea, being an entrepreneur in this country and then using those same skills to become mayor, like where do those merge?
Mira, precisamente los desafíos que uno como inmigrante y precisamente una persona que iniciaba en el mundo de los negocios con pocos recursos, haber pasado por ahí me ha dado las herramientas para yo entender cuáles son las necesidades básicas para que una persona que tiene sueños de tener un negocio pueda lograrlo. Y por eso hemos hecho cosas que ningún alcalde en la historia de la ciudad de Lorena ha hecho, como ayudar a nuestros negocios con capital que no tienen que retornar a la ciudad. Por eso hemos quitado las barreras que hemos encontrado para que esa persona que tiene el deseo de tener su primer negocio pueda lograrlo. Precisamente porque pasamos por ahí, venimos del fuego, venimos de la realidad que representa para un inmigrante que llega a este país con un pantalón, un suétercito y unos zapatos, y una correa y una cartera vacía,
Y el
poder.
lenguaje.
Y el lenguaje, la barrera del idioma, que es todavía lo peor, porque yo me eduqué en mi país, yo en mi país trabajaba en el departamento de costo, como encargado de costo de motel. Llego aquí de repente con una familia, ya creciendo, una familia, formé una familia aquí, mis hijos nacieron aquí, excepto una, y mi
Siete.
nieto, sí,
Cinco.
y siete, sí, siete hijos, y tengo cinco nietos ya, entonces, que ya
Va creciendo.
va creciendo. Y de verdad que haber pasado por tantas transiciones en mi vida me enseñaron a poder entender a alguien que quiere abrir un negocio, pero también estuve en manifestaciones luchando por mejores ingresos para los trabajadores, seguro médico para nuestros trabajadores. Cuando la gran, en el 2006, cuando tuvimos el desafío, otra vez esa ola anti-inmigrantes, tuvimos en Washington con una bandera, un grupo de jóvenes apoyando a nuestros inmigrantes, y de verdad haber pasado por cada etapa de esa en mi vida me enseñaron el valor del poder de la defensa, de la resistencia, de la resiliencia y de ser una persona que no mira solamente al beneficio personal, sino al bienestar colectivo. Y eso común para mí, de verdad que cada cosa que hago, yo no me veo yo, yo me veo, no vemos, veo el gran grupo, la gran cantidad de personas que muchas veces depende de la decisión de una persona que esté en esa silla y para mí esos valores son innegociables, de verdad que
Sí,
sí.
y yo creo que en este país hay muchas oportunidades, o sea, por eso que mucha gente viene aquí, o sea, eso es lo que piensan, right? Tengo oportunidad, puedo trabajar, tengo para mi familia. ¿Qué hay programas o hay parte de tu reelección o de your next step en conseguir el programa para entrepreneurs, para gente que quieren abrir un negocio, quieren hacer alcalde un día? ¿Hay programas que tú vas a poner en puesto? O sea, ¿es that
No, no,
part
no,
of your
no,
platform?
no solamente que lo vamos a poner, sino que lo hemos puesto en realidad. Por ejemplo, es la primera vez que un alcalde pone dinero para que esas personas que quieren tener su propio negocio puedan tener capital sin tener que presentar 2 años de impuestos. Ya hicimos una primera fase y ahora estamos poniendo dinero frente al Consejo para que entrara una segunda fase. Pero como te decía también, no solamente eso, hemos quitado ordenanzas, hemos peleado con ordenanzas que estaban ahí de hace cientos de años que impedían el avance de que estos negocios puedan crecer. Pero también hemos estado conversando con los bancos para que le den oportunidad, y ya hay bancos incluso que con 6 meses de presentar un estado financiero puedan reconocer que un negocio necesita capital para poder crecer. Y eso es una de las cosas que estamos haciendo para que nuestro negocio, que nuestra gente que tiene ideas de poner un negocio, pueda lograrlo, porque sin capital, muchas veces el gobierno invierte mucha cantidad de dinero, enorme cantidad de dinero en capacitación, en entrenamiento, pero eso sin dinero no te sirve de nada. No te sirve de nada. A la hora de tú necesitar la fuente de verdad que te va a llevar al otro nivel. Entonces te quedas estancado. ¿Por qué? Porque te exigen cosas que en verdad una persona que está iniciando su negocio no puede llenarla, porque sencillamente son documentaciones que se requiere que un negocio ya sea establecido. Y claro, después que un negocio esté establecido, cualquier banco, los bancos te están ofreciendo tarjetas, te ofrecen capital, pero el capital, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo comencé mi negocio, que a mí me consiguieron un préstamo de 5 mil dólares y eso fue todo lo que me ayudó a mí. Eso es todo lo que me ayudó a pagar los biles de gas y electricidad que tenía atrasadísimo. Hoy yo no le lleno una aplicación a nadie por 5 mil dólares, por 10 mil, 20 mil. A mí si no me prestan 1 millón, no sé si una aplicación. ¿Por qué? Porque ya mis proyectos van por encima de 1 millón, 2 millones de dólares. Entonces, pero yo comencé con la necesidad de 5. Entonces, te estoy diciendo que al yo haber pasado tantos niveles en mi vida, yo tengo la sensibilidad, tengo ese valor humano que se necesita tener a veces en estas posiciones para que podamos entender de qué manera, no solamente en la parte financiera y económica, sino en la parte también educativa, en la parte de seguridad pública, porque yo crié mis hijos aquí en esta comunidad y yo sé lo que es tener un hijo en el sistema público, pero yo también
Yo
sé,
fui a la escuela
pero,
pública.
claro, pero yo también sé los desafíos que tiene un padre cuando se trata de la seguridad en las escuelas. Por eso fue que logramos inicialmente agarrar el control de la educación. Por eso, mientras 3 años atrás, todos los políticos decían que era imposible que la ciudad de Lorena pudiese construir dos escuelas al mismo tiempo. Cuando entramos, construimos dos escuelas que ya tienen nuestros niños. Las escuelas más modernas del estado de Massachusetts se acaban de inaugurar hace 2 meses.
¿Y cuál fue la mentalidad detrás de eso? ¿Por qué no
Bueno,
podían hacer dos escuelas?
primero decían que para subir esas escuelas había que subir la tasa a más de un 2.5%. El pueblo. Eso para eso el pueblo tiene que autorizarlo en la boleta electoral. Se puso y el pueblo votó que no iba a aceptar eso. Y lo que se le dio fue que era para construir las escuelas. Pero no se le dijo si era más de un 2.5%, si era un 5% o si era un 3%. Nada más que hay que subirlo más de un 2.5%. Yo dije, inaceptable. Si soy electo, yo me comprometo a que a lo mejor tenga que subir los tases a un 2.5%, que es lo que la ley me permite. Pero yo me comprometo a que sí vamos a hacer las escuelas. ¿Por qué? Porque yo vengo del sector financiero, yo no soy político y yo sé cómo administrar y la vamos a hacer. Y me comprometí. Y no solamente eso, que el presupuesto que se dejó para esas escuelas se fue por 18 millones de dólares. Pero algo interesante, no subió los impuestos por 2 años consecutivos. O sea, que tenemos una experiencia del sector privado que hemos implementado en el sector público. Porque en el sector público las cosas se hacen malaganariamente, se hacen si se puede, se hace si otro quiere. No hay compromiso con el pueblo,
No.
pero en el sector privado no, en el sector privado tenemos una mentalidad diferente. Entonces yo he venido precisamente con esa visión de empresario, que es la primera vez que un alcalde es un empresario. Siempre son políticos que vienen tras la política y luego quieren cuando salen de la alcaldía a ver si consiguen un puesto más grande, que es lo que ha sucedido en los últimos años, que se han conseguido puestos altísimos a través de la política y han complacido intereses y no han hecho en verdad lo que el pueblo quiere.
Excelente.
Pero yo vine aquí con un solo compromiso de dejar mis empresas con mi familia y venir a hacer un trabajo por la gente, para la gente. Y esa ha estado la diferencia. Por eso hoy estamos cumpliendo en este instante, que ya en 3 meses vamos a tener la estación de policía más moderna del estado de Massachusetts también. O sea que en 3 años apenas pudimos mandar a construir la estación de policía más moderna del estado de Massachusetts,
Claro.
las dos escuelas más modernas del estado de Massachusetts, que creo que pocas escuelas tienen un playground en la azotea tan hermoso, tan amplio,
Lo tengo
como
que ir a ver.
la escuela Leggi. También sacamos de un mueble que tenía la biblioteca nuestra por 20 años, estaba bajo un mueble del estado que le impedía recibir ingresos del estado de Massachusetts. La sacamos después de 20 años en un mueble del Estado. Y así hemos avanzado, hemos reparado la mayor cantidad de calles que en los 20 años se habían construido. Mandamos a reparar todos los parques y playgrounds de la ciudad. O sea, hemos tenido el dinero y no subimos sus impuestos, como se decía que había que subirlo para hacer apenas dos escuelas a más de un 2.5%. Pero es porque tenemos esa visión. Es porque hemos venido del fuego. Venimos primero en una yola, de manera pobre, de manera precaria. Y llegar sin hacer lo mal hecho. Porque vamos a estar claros, hay muchas personas que han sido exitosas, pero han tenido un padrino,
Sí,
a veces,
que lo tuvo.
que no pueden identificar dónde viene su dinero. Aquí, en esta comunidad, me vieron cuando yo vine aquí, de la nada, fui trabajando poco a poco, y en casi 30, en 30, 29 años ya que tengo aquí, en esta ciudad, la gente vio cómo fui creciendo, poquito a poco, con el tiempo, pero de una manera transparente, la que permite hoy que este servidor dedique 4 años a la política, que no es fácil, porque sabes, cuando te metes a la política,
Me imagino.
la gente, hay grupos que tienen intereses que no lo pueden conseguir a través de la política y te enfrentan luego. Incluso tienes aliados que luego son tus adversarios, porque no consigues, te piden cosas que tú no le puedes dar y automáticamente se ponen en la lista de tus adversarios, quieren destruirte, quieren, son despiadados, son más despiadados que nadie. ¿Por qué? Porque sencillamente no consiguen lo que o sea, ellos piensan que pueden conseguir con uno.
So, tú vas a ganar esta próxima term.
Si Dios
Porque
quiere,
si Dios quiere,
si Dios quiere.
después que tú ganes este próximo term, ¿presidente?
No,
No.
después de estos próximos 4 años,
El primer presidente dominicano.
nunca, nunca, bueno, para ser presidente de los Estados Unidos hay que ser, primero hay que ser,
Total.
hay que nacer aquí
Sí,
y
hay
yo no
que.
nací aquí. Pero todavía tengo esa oportunidad, tengo otras oportunidades de crecer, yo puedo correr para la representación estatal, para senador del estado, para muchísimas posiciones a nivel estatal, pero yo cuando termine mis próximos 4 años vuelvo a lo que yo era, no a ser un empresario, sino a ser un patrocinador de obras caritativas como yo hacía hace 20 años atrás, que me iba a República Dominicana, me fui a México, me fui a Costa Rica, y comenzamos algunos pequeños proyectos sociales. Y eso es lo que mi esposa y yo pensamos cuando terminen esos 4 años, dedicarnos a continuar, que hemos dejado un poquito atrás, todos esos proyectos que nosotros hicimos en República Dominicana, como casa sin yagua por zinc, piso de tierra por cemento, y algunas obras sociales que quedamos un poquito rezagadas. Y eso es lo que me apasiona,
Sí.
atender a la gente. No desde la vida ya, ese amor por la gente me llevó hasta la política, porque entendía cada vez que una gente iba con un problema a mi negocio, que tenía que andar detrás del político. Después me metí a la política como concejal y me di cuenta que un concejal allá abajo, si no tiene el apoyo del que está aquí, si tú no complaces al que está aquí, te ignoran y como concejal no puedes hacer nada. Entonces dije, bueno, voy donde se pueden resolver los problemas. Y aquí estamos y en 4 años más pensamos planificando, comenzar a hacer las gestiones para poder construir 2 escuelas más,
Wow.
poder construir senderos a la orilla del río, iluminar nuestros ríos, que la gente pueda caminar a la orilla de nuestros ríos, poder lograr que lo que hicimos, que fue transformar el sistema de educación pública de la ciudad. Por eso hoy disminuimos a casi cero las peleas que eran diarias en las escuelas. Logramos
Wow.
que después de 15 años el Departamento de Educación del Estado nos devuelva otra vez el control de las escuelas que estuvo en manos que está en manos del Estado todavía en este momento por casi, casi van a ser 16 años. Y ahora ya el Estado, basado en el plan de trabajo que nosotros le presentamos, en las medidas que hemos tomado, en los cambios y transformaciones en la educación que nosotros hemos logrado, el Estado decidió a partir del año que viene, en enero de 2026, regresar el control de las escuelas a la ciudad de Lones.
Yo lo siento, o sea, he estado aquí, cuánto tú, sentada aquí, ama a esta ciudad y a sus residentes. Se ve, lo siento, y se ve que tú tienes un amor para esta ciudad, que tú quieres ver tu gente, o sea, la comunidad dominicana, pero la comunidad latina, ¿right? Como
Comunidad tiene, sí.
tú estás yendo a otros países, a Costa Rica, como dijiste, a México también, y somos tanto. Latino aquí en este país, que para mí, being authentic is a big deal. Y hay mucha gente que dicen, tienen que ser auténticos, si no son auténticos para ti, o sea, y yo veo que tú pones eso en todo lo que tú haces, en todo. Me diste una proclamación no hace mucho, y yo me quedé pasmada, pero a la misma vez me quedé, cuando vi, o sea, regresé al hotel, empecé a llorar, and I was like, ay, Dios mío, yo no me di cuenta. So, para mí fue algo bien, honrada, pero estaba bien humilde también porque no pensaba que alguien a tu nivel, you know, está dando para atrás. You're giving back, right, in that sense. And that's so important for younger Latinos, for people just in the community doing stuff, but also within our community doing things and being recognized. So that is just as important, right? Y para mí, I guess, you know, you encapsulate, I guess, for lack of a better word, the definition of resilience, because that's what this podcast is about. It's about resilience. And I think for not Latino, just Latino Americans, Dominican Americans, but just anyone that comes here with a dream, anyone that has a dream, right? And actually pushes through whatever boundary is set before them. And then taking your story is fascinating because it's like being an entrepreneur and learning the things that you have learned and applying them to an office like this and the importance of that. And I just hope that we encourage more younger leaders to come forth and be that brave and be that bold. And that's just kind of what I'm taking away from this as well, because it's so important to see leaders like yourself right now. And I'm based in Los Angeles, so seeing ICE raids and stuff like that, and I don't want to go down too far that road, but, you know, this is the opposite.
Yeah.
Esto es lo opuesto de lo que yo estoy viendo en Los Ángeles, porque vivo ahí, tú sabes. So, viniendo aquí y oyendo eso, it's like, oh, okay, hay gente que saben lo que están haciendo y quieren ver la comunidad latina elevada, más que nada. So eso me toca tanto because it's like, wow, yeah, tú has hecho, thank you, you know, de la comunidad latina, I'm sure that la comunidad dominicana aquí, pero mundialmente, tú eres un representante de eso, right? Sí. Porque no lo vemos tanto, like, no lo vemos. O sea, yo trabajo mucho en películas, o sea, como te dije, yo hice mi short film para cambiar esa imagen de la mujer latina y de lo latino, you know, no somos gangsters, no somos drug dealers, no somos, you know, whatever, like, whatever, like, it's somos gente, you know, humilde y tenemos sueño y queremos ser mejor para nuestra familia, nuestra comunidad. So, you know, te agradezco for, like, todo el trabajo que tú estás haciendo.
Usaste una palabra que me gusta mucho, somos gente humilde, porque dice la Biblia, que el que se humilla será ensalzado. O sea, el humilde será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. Y más que nada, me gusta dar reconocimiento. Yo soy un fanático de dar reconocimientos. Yo he recibido tantos reconocimientos que ya no hay ni dónde ponerlos. En mi casa no caben, de verdad. Porque yo entiendo que cuando tú eres reconocido, lo que estás recibiendo es un compromiso. El reconocimiento de transferirse en mi vida. Cada vez que alguien me reconoce con un certificado o una estatuilla, yo adquiero, lo siento, que no es que me estás reconociendo, sino que me tengo, mira, tu compromiso ahora es más grande. Y mira, te comprometemos en esta ocasión. Cada vez lo recibo como, no como un reconocimiento, sino como un compromiso. Y por eso me gusta a veces reconocer a nuestra gente que hace algo para que también sus familiares, que a veces son sacrificados por nuestras agendas en favor de los demás, digan, bueno, mi papá tiene un reconocimiento, sé que lo que él está haciendo, el tiempo que me roba, pues mira, yo lo puedo ver aunque sea a través de este reconocimiento. Pero algo muy importante para mí siempre ha sido que el éxito de una persona se puede notar, se puede disfrutar a través de que tu éxito pueda también contaminar a otros, que tu éxito pueda beneficiar a otros. Porque es muy fácil tener beneficio y éxito para ti nada más. Eso lo hace cualquiera, pero no cualquiera se dedica, no, yo voy a crecer, pero yo quiero que los que están a mi alrededor, que los que escuchan incluso de mí, puedan crecer. Y para mí eso tiene una importancia al punto de que en el 2023, para el mes de octubre, estuve visitando la isla de Puerto Rico después del huracán que acaba de pasar en la isla. Pero no solamente fui a llevar alimento y ropa, sino que también me reuní con el gobernador de la isla para pedirle más representación de la comunidad puertorriqueña aquí en nuestra comunidad. Pero ya también nos hicimos eco con el presidente de El Salvador, de Honduras, Guatemala y de también de Colombia, para visitar el año que viene a ese presidente, visitar al presidente de la República Dominicana, también para pedirle que nuestros ciudadanos dominicanos requieren más de su mirada, de su asistencia, de su solidaridad. Y entonces ahora tenemos para el año que viene esos viajes, ya están programados para visitar al presidente de Guatemala, Honduras, Salvador y también el de Colombia, para hacerle saber que aquí hay una comunidad que no solamente es un aportador de recursos a sus países, sino que eso debe transferirse también en beneficios que a veces son tan simples como poder ayudar a aquellos, si tienen un problema allá, hay una conexión con Lawrence, que yo pueda llamar hasta el presidente, me voy a reunir con los alcaldes también, que yo pueda llamar al presidente si ya lo requiere, decirle, mira, que hay un ciudadano guatemalteco, o boliviano, o peruano, que tiene condiciones allá en su país, su familia, que pueden ser canalizadas, que quizá usted no la sabe porque sus autoridades aquí no lo están diciendo, pero vive allá, que vive en un país diferente de oportunidades. Ellos quieren ver las oportunidades de sus vecindarios también. ¿Y por qué no trabajar en eso? Lo hemos logrado con el presidente de la República Dominicana después que visitamos al presidente. Hay cosas que se han conseguido, para la comunidad, no para mí como individuo, porque yo recuerdo cuando le dije al presidente de la República Dominicana, yo estoy pidiendo que aquí en Lawrence, que es la comunidad donde más dominicanos hay en el mundo fuera de la República Dominicana, en 6 millas cuadradas.
Yo soy neoyorquina y yo pensaba que era New York.
Bueno, en New York hay más, pero está muy disperso en diferentes condados. Pero la ciudad de Lawrence es la ciudad que en 6 millas cuadradas tiene más dominicanos, en el mundo entero.
¿Cuántos hay aquí?
Aquí hay aproximadamente unos casi 60 y pico de mil de dominicanos, porque somos los latinos somos el 90%, y el 90%, el 60% son dominicanos. Entonces, tenemos una gran.
Más de la
Una,
mitad.
claro, donde el 87% de todas las viviendas son de dominicanos, el 85% de todos los negocios son de dominicanos, donde el 98% de los muchachos que estudian en el sistema escolar, público y privado, son dominicanos o hijos de dominicanos, donde estamos hablando de que 9 concejales, 8 son dominicanos, 3 representantes en la Casa del Estado, los 3 son dominicanos. De 40 senadores en el estado, nada más hay 2 latinos y 1 es dominicano de aquí de Lawrence. O sea, te estamos hablando de que Lawrence es una fuerza socialmente, económica, política, muy fuerte. Entonces, debe haber una inclusión en la mentalidad de los gobiernos, de los países donde sus ciudadanos están viviendo en la ciudad de Lawrence, que yo también debo representarlos a ellos frente a sus gobiernos, ya que yo en verdad conozco cuáles son sus necesidades, porque vienen aquí como cada semana, nosotros atendemos sin cita, el alcalde atiende la tarde entera, sin cita a todos sus residentes, yo tengo una conexión directa con esa gente, con los guatemaltecos, con los puertorriqueños, con los peruanos, con los bolivianos, con los costarricenses, con todos, conozco sus necesidades, que a lo mejor ni siquiera sus diplomáticos que los representan las saben. Entonces, yo tengo ese compromiso, tengo ese deber, tengo esa obligación de no solamente representarlo en Lawrence, sino representar sus intereses. Donde quiera que haya un ciudadano de la ciudad de Lawrence, debe ser representado por este alcalde. Y esa es mi meta, esa es mi visión, ese es mi sueño, y quiero darlo como un legado para las próximas generaciones de alcaldes o de líderes que gobiernan a nuestros conciudadanos, de que la representación vaya más allá de esta oficina de alcalde. Y para mí eso precisamente es lo que me compromete, es lo que me obliga, es lo que me emociona, es lo que me mueve a yo estar en esta oficina sirviéndole por 4 años y 4 años más. Después de ahí, me retiro de estar con ustedes, como venimos haciendo hace muchos años, participando en marchas en favor de nuestra gente, de los negociantes, de mejores salarios para nuestra gente, de mejores representación, de mejores oportunidades. Y eso es algo que no va a cambiar. Yo recuerdo una vez, y lo voy a repetir, una vez que mi esposa me dijo, pero no, porque tú estás de vacaciones y estás atrás de la gente, mirando a ver qué tú vas a hacer por la gente. Y le digo, mi amor, todos los seres humanos, y especialmente los hombres, tienen un vicio. Algunos tienen el vicio de los gallos, de la carrera de caballos, de las carreras de carros. Otros tienen el vicio del dominó, del billar, El vicio mío es la gente, anda atrás de la gente. Déjame con mi vicio, que no te molesta ni te afecta, al contrario, me hace sentir feliz y voy a tener un hombre feliz.
Bueno, te lo agradezco tanto y gracias por mi proclamación, porque estoy honrada de eso contar. En Your Space con Nelson Cruz, con David Ortiz, Big Puffy, con Milly Quesada, yo me quedé honrada. So, te lo agradezco tanto y por todo el trabajo que tú estás haciendo. I'm really honored to even like just be in your space and hear you talk. It is a pleasure and I'm honored. So, thank you. Gracias.
No,
Muchísimas
gracias.
gracias por todo.
Gracias a ti por aceptar ese compromiso, que yo lo doy no es como un reconocimiento, sino como un compromiso. Pero cuando me lo dan a mí, yo lo acepto no como un reconocimiento, sino como un compromiso.
Y ese compromiso lo voy a llevar
Yo sé que
hasta
sí.
la muerte.
Yo sé que sí.
So, muchísimas gracias. And this is Virgil Rodriguez for A Race of Her Own. Again, leave us your comments. Tell us what you'd like to know about Brian De Peña. Leave it below and subscribe as well. Thank you so much. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a ti, gracias.
Gracias.
Bendiciones.
Bendiciones.